Estamos reunidos con Karina. Vamos a hacer una sesión de psicohabitación intencionando al tetán de Brenda, que o bien relate algún episodio donde haya sufrido emociones dolorosas, o bien que descargue lo que considere oportuno en la ocasión. Comenzamos.
Bienvenido.
Bueno, es muy difícil tomar conciencia de los daños que dejan en la memoria conceptual ciertos recuerdos de malos tratos, de impotencia, de dudas, de no saber qué camino elegir, de llegar a la cima y en ese momento trastabillar y caerse, de que te indiquen un camino errado, de que te tiendan la mano para sacar ventaja de ti, de que te busquen por el hecho de burlarse, de que te desprecien, de que te ignoren, de que te sometan, que te esclavicen. Siglos y siglos y siglos, que son tres, atrás.
¿Has tenido muchas encarnaciones?
He tenido bastantes encarnaciones, pero voy a relatar la de Umbro, el cuarto planeta de Aldebarán. Encarné allí, en una región sur del continente este.
¿Encarnaste como mujer o como varón?
Encarné como mujer. Mi nombre era Kena. Se escribía con vuestra K. Kena.
¿Te encuentras muy apegado a ese rol todavía?
No, al contrario, era un rol que me cuestionaba mucho. Encarné en una tierra donde no nos querían. Éramos una raza de apartados, se podría decir, porque generaciones atrás toda nuestra raza había sufrido una peste, nos habíamos alejado del resto de la población, escondidos en medio de bosques y pantanos, y luego esa peste pasó y nuestra gente siguió apartada, enemiga de todo lo demás. Mi madre era muy independiente, no se llevaba bien con padre y a veces íbamos en una pequeña carreta hasta el poblado más cercano, que quedaba a muchas millas de distancia, a comprar víveres. Nos vestíamos como gente común, no como apartados. Yo tenía 5 de vuestros años. Y a la vuelta, en el camino, nos asaltaron, nos robaron todos los víveres. A madre la violaron y luego la mataron.
¿Qué fue de ti?
La carreta se cayó de lado, los dos Koyuman se espantaron y caí desmayada en el barro, me dieron por muerta y cuando abrí los ojos era el amanecer siguiente y lo primero que veo son unas sandalias veo una mujer alta, mayor, que me levantó, me preguntó mi nombre, dijo llamarse Isaria, estaba vestida de manera rara, tenía muslo y piernas descubiertos y brazos descubiertos, llevaba una indumentaria donde portaba flechas. Me asusté porque en el poblado había escuchado la leyenda de que del otro lado del bosque había un territorio solamente de mujeres que se llamaban Amazonas. Me llevó con ella a lomos de su oyoman, y el hecho de ser niña, fui bien recibida y me quedé allí en un mundo nuevo, distinto. Por otro lado, lo positivo es que había otras niñas, pero a diferencia de las niñas de mi región, ellas no jugaban, las hacían practicar todo el día con espadas de madera o con arco y flechas más pequeñas, les hacían disparar a un blanco, las hacían ejercitar.
Me imagino lo desorientada que te habrás sentido en ese momento, ¿no? Sola, sin tu madre.
Extrañaba mucho a mi madre, y a pesar de que con papá no nos llevábamos bien, ni mamá ni yo, pero extrañaba todo. Al comienzo me sentía como perdida.
¿Te sentías protegida por tu padre, a pesar de no llevarte también de alguna manera?
No, me sentía protegida por mi entorno, y
¿hubo algo en ese mundo nuevo que de alguna manera te contuviera?
Me fui acostumbrando a las actividades y había varones, pero eran considerados como nada, o sea, como esclavos. No tenían opinión, no podían emitir opinión. Entonces me acostumbré a que el rol de la mujer era muy importante allí. De alguna manera me hizo sentir bien, porque en mi región había un jerarca que tomaba las decisiones, la mujer nada, ¿entiendes? Y bueno, quizá era mi ego, pero
es importante, digamos,
no importante como individuo, importante como género. Digamos que se respetaba el género femenino y me alimentaban bien. Fíjate que cuando tenía 12 años ya habían pasado 7 de vuestros años, porque la rotación planetaria de hombre es distinta a la de soltero. Había crecido bastante, era ágil en batalla, y cuando quien me recogió desencarnó, porque ya era una persona grande, viene una mujer muy fuerte, muy poderosa, que tenía voz de mando, y me dijo que yo me quedaría a su cuidado y que ella me entrenaría, porque podía sacar de mí una buena guerrera. Las demás chicas estaban pálidas. Yo no entendía por qué, hasta que me enteré que quien me cobijaba era Sena, que era la que mandaba a todas las Amazonas. Y cuando me equivocaba me golpeaba. Si de repente erraba por diríais vosotros por centímetros, a un blanco me abofeteaba. Y cuando espadeaba con ella para practicar, lo hacíamos con metales, no con madera. Y a veces recibía cortes en brazos, en la pierna. Y había aprendido a no quejarme ni a increparla, jamás, jamás. Hubo una joven que la increpó y le cortó el cuello y la dejó morir desangrada. Pero decían que era justa, pero a mí no me parecía. Pero me consideraba inteligente y yo dije, la mejor manera de no recibir castigo era aprender lo que me enseñaba lo más rápido posible.
¿Nunca pensaste en escapar?
No, porque me había criado con los apartados donde me habían enseñado que afuera era riesgoso, peligroso, y ahora en este mundo de mujeres no es que supiera estar contenida, pero no conocía nada afuera.
Era lo único que tenía.
Ya no había algunos hombres que mandaban a buscar provisiones, y ellos sabían que no debían escaparse porque los iban a perseguir y los iban a matar. Todos volvían de buscar provisiones, ninguno se escapaba.
¿Qué sensación tenías en Batasta cuando te tocaba herir a alguien o matarlo?
No participé de luchas contra gente de afuera, pero cuando practicaba con compañeras, sí me vencían no solamente la humillación de la derrota, sino que encima Cena me cogía del cuello y me castigaba. Tú estás bajo mi protección. Solamente hay una persona por encima tuyo, yo. Entonces debía vencer como sea. Cuando cumplí 16 de vuestros años, era diestra, con el hacha, con la espada, con la flecha. Me enseñaba a galopar arriba de un brioso Oyuman y disparar flecha en blanco fijo, en blanco móvil. Me ponía de costado en el Oyuman y disparaba, y siempre pegaba en el blanco. Pero no era un ser al que quería, porque me seguía maltratando. Ahora ya no tenía excusas, porque ya peleaba casi tan bien como ella. Y igual me maltrataba. Un día le llevé un guisado. Me lo pateó porque decía que estaba desabrido, y me lo refregó en el rostro. Por dentro me hervía la sangre y tenía un pequeño puñal y se lo quería clavar. Es como que le leyera la mente. Me miró los ojos, me miró el puño cerrado y me dijo, pero coge ese puñal, cógelo. A ver si te atreves. Disculpa mi gesto, Cena. Cállate, Kena, y vete a acostar. Hoy no comerás el guisado. Y me iba a tenida de frío, envuelta en pieles, a dormir, sin comer. Y dentro mío tenía quizá odio, no sé. Es verdad, le agradecía el haberme enseñado tanto, pero y el amor, y el respeto, y la manera, y las formas.
Bueno, quizás ellos no lo conocían directamente.
No, no. Había una joven a Sahara, que era como una líder. Muchas jóvenes la admiraban. Obviamente Sena era muy recelosa de esta joven, pero años antes esta joven le había salvado la vida a nuestra reina, y entonces es como que esta reina era condescendiente con Azahara, hasta que llegó un día en que discutieron mucho por una táctica de expansión. Sena quería expandirse y en realidad no éramos tantas como para ocupar otras regiones, y hubo una gran discusión hasta que llegaron a combatir. Y Azahara mató a Sena. Y ella no quería ser jefa, no quería mandar, pero varias le dijeron que no había otra que las representara. A mí prácticamente me ignoraba, porque yo siempre había estado con Sena, y a Sara pensaría erróneamente como que yo tenía la misma forma de pensar. Entonces adopté un perfil bajo, seguí entrenando más que nunca, más fuerte que nunca, montando a lomos de mi Oshuman, disparando, pero por sobre todas las cosas en batalla. Un día era hora de práctica, era el atardecer y se formaban filas para lo que sería un combate que había cada temporada, un torneo, y antes del torneo elegían a las 10 mejores guerreras y sería como una eliminatoria. Y bueno, obviamente superé la prueba y quedé entre las 10 mejores. Y recién ahí Azahara empezó a reparar en mí y me llamó. Acudí a ella y con temor, pero no temor a su persona, yo me consideraba diestra con cualquier arma, simplemente que tenía la intriga de saber qué quería. Vi que era amable, nada que ver con quien me adiestró, y me preguntó mi nombre. Kena, le dije. ¿Cómo te sientes para conmigo? Me encogí de hombros y le dije, me pareces una buena líder, aún habiendo matado a tu protectora. No era mi protectora, me trataba mal, me trataba muy mal. Era como una esclava, no una protegida. Frunció el ceño y te prejuzgué, me dijo. Pensé que me odiarías porque interpreté como que la querrías como una madre. La miré fijamente a los ojos y le dije, no, no sé si conoces mi historia, pero mi madre no era de aquí. Sí, me dijo, algo me han contado. Espero que aquel que está más allá de las estrellas no se enoje conmigo, le dije, pero el hecho de que la hayas matado me ha causado un alivio tremendo. Y no puedo decir que esté agradecida, porque en realidad no me gusta la violencia, pero tampoco me gusta la injusticia. yo no ganaba los combates amistosos para sobresalir, sino porque se perdía, recibía un castigo. ¿Y ahora? ¿Y ahora, Kena, qué piensas? Ahora creo en mí misma y sé que puedo ganar por mí y para mí. ¿En función de qué? Entiendo lo que quieren decir. En función de los demás. Porque estamos mancomunados. Eso es lo que quería escuchar. Y comenzó el torneo. Y gané en todo. Gané en montura. En disparo con flecha. En combate con hacha. En combate con espada. Prácticamente, cuando tenía 19 de vuestros años, era prácticamente una guerrera casi invencible. Hasta Ara de Curiosa, al ver que había vencido el torneo, me dice: me gustaría practicar contigo, para medirte a ti y para medirme yo. Estuvimos con la espada 4 de vuestros minutos, hasta que me desarmó, caí al piso y me apoyó el metal en el pecho. Lo guardó, cogió mi mano y me levantó. Me miró y me dijo: ¿sabes por qué perdiste? Negué con la cabeza. No te gané. Me ganaste. No, tú perdiste. Porque no te tenías confianza. Porque me diste como la líder. Porque nadie me ha vencido. Y tú entraste vencida de entrada. Prueba de vuelta. No me atrevo. Ese es tu problema. Te falta la confianza todavía. Porque piensas que no puedes. Y si la venzo, ¿qué? ¿Qué dirán las demás? Yo no quiero ser líder de nada, no quiero compromisos, soy joven, no soy mucho mayor que tú, me dijo hasta ahora. Repito la pregunta, y si la venzo, ¿qué? ¿Qué dirán las demás? ¿Por qué te preocupas tanto por los demás? ¿Por qué buscas la aprobación de los otros? ¿Por qué te preocupas por el qué dirán? ¿Qué te importa lo que digan los otros? Crece tú, ocúpate de ti, de tu interior. Yo hago más cosas. Y no le entendí. ¿Qué haces? Y a Sara me dijo: miro el cielo, veo esos puntitos a la noche. Sí, las estrellas. Y más allá está aquel que creó todo. Esas estrellas, asumo que son soles como el nuestro, y que hay otros mundos. No es solamente coger una espada y combatir, o montar en un hoyo mambrioso y que te tire a la tierra cuando le estás fumando. Hay más cosas. ¿Por qué crecen los árboles?
¿Cómo nacemos? ¿Por qué nos engendran los varones? A los que luego corremos de aquí. Hay muchas cosas para plantearse en la vida. ¿Cuál es nuestra función? ¿Por qué hay otros seres? Fíjate en los pantanos. Hay orlocks. Los orlocks eran seres muy parecidos a los míticos orcos de la mitología de Sol 3. Había pequeños de 50 a 80 centímetros de estatura, hasta grandes de más de 2 metros en los distintos pantanos, y algunos eran amigables y estaban con nosotros. Y Azara me decía, ¿por qué viven? ¿Por qué en el norte, muy muy al norte, hay leyendas de que hay hombres alados o dragones que lanzan chorros de vapor por la boca? ¿Por qué todo eso? Y mi pregunta fue, ¿y en qué nos atañe a nosotros? En nada. Simplemente, no es solamente vivir para guerrear y comer, o no permitir que invadan nuestro territorio, también es plantearnos el sentido de la vida, la importancia que tenemos en este mundo. Y así tuvimos infinidad de conversaciones con Azahara. Pero hasta el momento de este relato, nunca volvimos a combatir. Quizá mi temor era doble.
Porque la respetaba.
La respetaba y le había tomado cariño, pero el temor era de que me volviera a vencer y me molestaba perder, o que yo la venciera. Y no quería vencerla, porque ella tenía imagen de invencible, y lo era, porque era muy buena. Pero si la vencía, ¿qué? Porque ahí elegían a la que mandaba, a la más diestra, no a la más estratega, a la que tenía mejores tácticas. No. A veces eran muy limitados en sus elecciones. Y yo estaba cansada de los límites. No me interesan los límites. Me quedaron en gramas de desprecio, de abandono al comienzo de mi vida, de no saber mi rumbo, de no saber mi futuro, de no tener un lugar de pertenencia verdadero, de no saber qué rumbo tomar. Bueno, finalmente había encontrado mi camino: ser guerrera, ser la mejor, pero no para aparentar, no para figurar, por mí misma, solamente por mí misma.
Y después saber, ¿volviste a ver a la gente de tu pueblo original?
He visto.
¿Participaste nuevamente?
No, yo era una desconocida para los apartados. Nunca supe de mi padre biológico nada. Y en realidad no me interesó tampoco. No me interesó más nada de ellos. Ahora tenía una nueva vida y la iba a aprovechar. No puedo decir que estaba entre gente querida, porque, ay, tenía una forma de ser tan rara. A veces quien era tu amiga no era tu amiga, y entonces aprendí a desconfiar. Hasta ahora me decía, a veces tienes que abrirte ante los demás. Y a veces me decía, pero ten cuidado, siempre estate con una coraza puesta. Coraza se refería a, no a una coraza real.
A estar atento.
De alguna manera sí. No una coraza como los guerreros del norte, a los que alguna vez he visto. Que eso en otra ocasión lo contaré. a estar atento y a no mostrar del todo mis sentimientos, mi manera de ser. Entonces es como que había un doble sentido en sus palabras. Abrirme, no abrirme, mostrarme, no mostrarme, quebrarme, no quebrarme. Incluso a veces veía que otras guerreras traían hombres para reproducir y los trataban mal.
¿Qué pasaba cuando nacían hijos varones?
Los tenían, no, los tenían. Respetaban su vida y luego los dejaban marchar.
¿No les dolía a las madres defenderse de sus hijos varones?
No, porque la forma de pensar era que el varón era útil únicamente para reproducir, para cargar leña, para traer comida. Quizá se le daba algún arma para cazar un animal, pero generalmente nosotras éramos las cazadoras. Pero bueno, ese era mi presente. Ese era mi presente. Y tenía muchos anhelos por delante. Y muchas expectativas. Muchas expectativas para cumplir. Y espero hacerlo. Te agradezco mucho el haberme permitido desahogarme.
Me alegro mucho que hayas estado aquí con nosotros y que hayas podido descargar todo esto que nos acabas de contar. Y bueno, me gustaría volverte a escuchar y encontrarte próximamente.
Seguro que sí. Acuérdate de mí, Kena.
Te tendré presente, Kena. Toda la luz para ti.